Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este lunes 3 de febrero de 2025. Sí, aunque parecía imposible que acabara el mes de enero, ha comenzado ya el mes de febrero y con mucho deporte este fin de semana, pero quizás no demasiadas buenas noticias, sobre todo en lo que a fútbol se refiere. Estamos aquí, Eloy Machado, en la parte técnica, y Álvaro Lorenzo, para contaros, para resumiros, si es posible, en media hora, todo lo que ha pasado en el fin de semana, como digo, que es mucho. Y bueno, en algunos casos bueno y en otros no tanto. Podríamos empezar hablando de árbitros. Ya sabéis, ese tema del que todos los clubes hablan cuando les perjudican. Pero bueno, no quiero atragantaros demasiado el lunes en vista de lo que ha pasado el fin de semana en muchos partidos de la Primera División y de la Segunda División. Y de lo poco o mal que se utiliza el VAR, de lo poco que gustan a los clubes o lo poco sentido que tienen las designaciones de colegiados para ciertos partidos. Pero no voy a aburriros con el tema arbitral. Para una vez, además, que en el partido del Celta no hubo polémica. Y por desgracia tampoco podemos escudarnos en eso para la mala racha ahora mismo del Celta en Liga, porque, ya digo, en ese partido en Mestalla no tuvo demasiada culpa el colegiado, son los errores del Celta los que nos preocupan ahora mismo. También podríamos empezar hablando de juicios, ya sabéis que está en pleno juicio ese asunto del beso de Rubiales a Jenny Hermoso, pero en un país en el que ni los políticos respetan al Poder Judicial, pues para qué vamos a empezar hablando nosotros de juicios y de líos de tribunales. Con lo cual vamos a empezar con buenas noticias, que para eso es lunes y estaréis todos un poco chafados de que se haya acabado el fin de semana. Como por ejemplo las que nos da el Celta Fensa Zorca, que ha ganado dos partidos que parecían imposibles. A Estudiantes en Vigo, en Navia, con el apoyo de su público, y en Zaragoza, en cancha de un equipo Euroliga, de uno de esos top 4 nacionales que parecen jugar en otra liga. Ya ganó la temporada pasada en Girona, este Celta, después de su ascenso. También le ganó aquí en Vigo a la Avenida, con lo cual solo falta por caer de los cuatro grandes el Valencia. Pero, ¿qué dos victorias más importantes del conjunto de Cristina Cantero, con cambios en la plantilla, cuando más difícil parecía la cosa, para sacar la cabeza del descenso en un momento clave? Otra buena noticia, por ejemplo, seguimos teniendo líder y cada vez más líder de la Liga Guerreras de Balonmano al Guardés, que volvió a vencer este fin de semana por 9 al Morvedre. Y sigue haciendo una temporada de lujo en lo que a la Liga se refiere. No podemos olvidarnos, aunque haya empatado este fin de semana, del Porriño, que está haciendo historia en Europa, ya en los cuartos de final de la EHF European Cup. Y este fin de semana, aunque no acabará bien para ellos, también nuestro aplauso para el Pollo Pescamar, que en la Supercopa Femenina de Fútbol Sala cayó en la semifinal 1-2, pero compitiendo hasta el final contra Futsi, y seguramente algún día, a no mucho tardar, llegará ese primer título del conjunto de Luis López Tuya a nivel nacional, porque se lo están trabajando muy bien el conjunto de ASEC. Así que, pudiendo no hablar de árbitros o de juicios, vamos a hablar de buenas noticias en nuestro deporte, en el deporte de la provincia, porque ya os adelanto que en el fútbol, tanto para el Celta como para el Celta Fortuna, como para el Pontevedra, el fin de semana no ha sido nada bueno.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no saludo a Senabre, por cierto. Ahora
silencios, como,
no,
como eres caverna.
Nunca. Sí, no, que tú también lo eres.
Yo también.
Ahora hay dos cavernas, sí, una en Barcelona y otra aquí.
Ya está ahí. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchamos a Keltoy en un lunes un poco complicado para el celtismo, porque quizás es el momento más complicado de la temporada, una temporada que prometía tranquila, por lo menos en la lucha por la permanencia, y que esperemos, toquemos madera, que no se acabe por complicar en esa pelea, porque el Celta saca ahora mismo solo 4 puntos al descenso en este 2025 en el que nada está saliendo. Obviando la polémica, muy polémica eliminación de Copa del Celta en el Bernabéu, en la Liga no están saliendo las cosas. Es 1 punto de 12 en este 2025 y la sensación del equipo, de que el equipo está atorado. Se nota la baja de Iago Aspas, es lógico, pero quizá esperábamos notarla algo menos. Y el equipo sigue sin competir, sobre todo en ambas áreas. Volvió a caer este fin de semana 2-1 ante el Valencia, un equipo que estaba tocado, que estaba y sigue en zona de descenso, y el que podías dar quizá una estocada, pero no aprovechó el Celta. Pese a una buena primera media hora en la que tuvo el balón, pero no acabó por hacer daño en las áreas, pues se le complicó el partido. El Valencia era más vertical y un gol de Luis Rioja, un ex precisamente de la cantera del Celta, del Fortuna, puso por delante al Valencia antes del descanso. Quiso reaccionar el Celta en la segunda, lo hizo bien con una gran asistencia de Carreira a un Pablo Durán que está en racha, 4 goles ya en Liga, igual a Esta temporada Iago Aspas con 6 como máximo goleador del equipo, pero acto seguido, prácticamente al minuto siguiente, otra vez, blando el Celta atrás y Javi Guerra ponía el 2-1. Todo se resume en las áreas. En ataque el Celta toca bien el balón, pero prácticamente no hace daño. Y las que tiene, salvo Pablo Durán, no las enchufó. Por ejemplo, Suedberg, que sigue negado de cara al gol en los últimos partidos. Y atrás, entre las bajas en defensas de Mingueza o de Marcos Alonso, y ya digo, la blandura del equipo por cierto, en ciertos momentos ante un Valencia al que podías dejar muy tocado, hacen que acabes perdiendo por 2-1. Bueno, no están bien las cosas, pero lo bueno es que el Celta tiene todavía margen para reaccionar, empezando por el partido de este fin de semana, sábado a las 2 ante el Betis. Eso sí, hay que cambiar ya cuanto antes esta racha. Lo bueno, ya decimos, Pablo Durán, por ejemplo, o el retorno de Damián por fin al equipo después de unas semanas complicadas para él por temas personales, o el redebut de Iker Losada, el último en llegar en este mercado, un mercado que cierra, por cierto, hoy a las 12 de la noche. Nos quedan poco más de 8 horas, aunque en casa Celta no se esperan novedades. Eso es de lo poco bueno con lo que nos quedamos en el partido de ayer. Claudio, obviamente, estaba molesto, estaba preocupado y se sentía responsable de lo que pasó ayer en Mestalla.
El responsable soy yo, no estamos siendo capaces de sacar los resultados fuera de casa. Creo que estamos teniendo muchas lagunas en momentos importantes de los partidos fuera de casa. Y a seguir apretando y que nadie dude porque volveremos con más fuerza. No ha sido un buen mes, creo que es importante que acabe el mercado, que nos centremos, que recuperemos efectivos.
Bueno, pues el mercado para tranquilidad de Claudio ya va a acabar en el día de hoy. En cuanto a la alineación, 3 cambios respecto al partido de Vitoria. Recuperó Suedberg la titularidad y el 11 fue con White en portería, con esos 3 centrales, con Carlos Domínguez, Javi Rodríguez y Starfelt, con Carreira y Cervi en los carrileros. Fran Beltrán y Leis Moriba por delante, Suedberg, Pablo Durán y Borja Iglesias en ataque. Luego los cambios, por ejemplo, la entrada, ya digo, de Iker Losada, la de Alfon. Buena noticia porque ya ha vuelto con el equipo, un jugador también importante por lo bien que lo venía haciendo. Entró Dubicas, que tampoco estuvo a muy buen nivel. Entró también Fer López, entró Damián, como decíamos antes, pero nada le funcionó al Celta en un partido en el que, como decíamos y como reconoce Claudio, decidieron las áreas.
Bueno, yo creo que la primera media hora el partido ha sido nuestro. Si no somos capaces de acertar después de robar tantas veces en campo rival, después de llegar tan fácil al último tercio de campo, creo que ellos han sido mucho más determinantes en todas las acciones cerca de las áreas, que han generado peligro, que nosotros estamos en ese momento que no somos capaces de acertar, que no estamos viendo el último pase, que no estamos viendo el centro. Hemos tenido muchas acciones de centro que se nos han ido fuera del área, y creo que el primer gol del partido resume un poco la diferencia entre los equipos hoy. Es una acción que jugamos bien, llegamos al último tercio, ganamos línea de fondo con Pablo, la jugada acaba saliendo del área sin ni siquiera centrar ni rematar, nos cogen una transición, tenemos superioridad numérica nuestra, vamos 3 a la pelota y nos hacen daño con convencimiento de un jugador que está en bloque bajo como es Javi Guerra, que llega al último tercio de campo y nos hace el gol. Creo que eso un poco resume lo que tenemos que darle el foco, sobre todo en los partidos fuera de casa, a la importancia de todas las situaciones cerca de las áreas.
Los partidos fuera de casa, el gran debe del Celta esta temporada, desde la temporada 12-13, ya ha llovido en esa temporada que empezó Paco Herrera y acabó Abel Resino, el Celta no sumaba tan pocos puntos a estas alturas a domicilio, son apenas 5 y de esto también se siente responsable el técnico de Porriño.
El responsable soy yo, los números son malos fuera de casa y tenemos que hacer examen de conciencia, yo el primero. Creo que no tiene nada que ver un partido con otro, como siempre digo. No tiene nada que ver este partido con el partido del Alavés la semana pasada. Creo que el otro día también tuvimos un varapalo en el inicio del partido y el equipo fue capaz de remontarlo. Hoy nos encontramos con ese gol justo al final de la primera parte, cuando creo que el equipo se veía sólido en el campo. Llegamos al descanso, somos capaces de afrontar y prever que nos van a meter 5-4-1 y generar juego, y otra vez nos da el 2-1, que nos hace mucho daño, y luego ya es difícil con el poco ritmo que tuvo la parte final del partido.
Y como decíamos, hoy a las 23:59 cierra el mercado, un mercado en el que el Celta ya no espera más movimientos y en el que Claudio no ha estado demasiado contento, siempre ha estado deseando que terminara. Un Claudio que hablaba así de esta ventana de fichajes y también de nombres propios, como Tasus Dubicas, que tuvo minutos y que se va a quedar en principio en Vigo, y también de Iker Losada y de otros nombres importantes de este Celta.
Como dije en la previa, el mercado está cerrado, salvo que pase algo raro en este día y poco que queda de mercado. Tasos está mejorando, creo que nos ha aportado situaciones de desmarque hoy, que tenemos que encontrarlo en unas situaciones de desmarque y ruptura que hoy ha tirado bastantes. Está trabajando bien y no tengo ninguna duda que va a aportarnos en esta parte, la segunda vuelta que queda. Y en cuanto a banquillo, pues decisiones mías. Cuando considero que hay 23 para aportar más en la convocatoria, pues me opto por ellos en vez de por los que no vienen convocados. No hay mucho más que eso.
Se le preguntaba por banquillo porque no ha entrado en la lista. Se llegó a rumorear si podría salir en este mercado de invierno. Parece que al final no será así, pero veremos si hay caso banquillo o no, o simplemente Claudio ahora mismo no lo ve al nivel del resto o no le entra en sus planes. Los jugadores también estaban obviamente molestos y responsabilizados por lo que pasó. Vimos muy enfadado al ser sustituido a Fran Beltrán, yo creo que no por el cambio, sino por su partido, por el partido del equipo, y así de crítico, así de contundente fue al terminar el encuentro.
Al final creo que las sensaciones no son buenas, está claro que bueno, que desde que empezó el año no hemos conseguido tener una victoria, sacar puntos, y bueno, al final no quiero que se malinterprete y nada, no estamos ni que se entienda bien, que no estamos ni en la mierda, ni antes estábamos tan bien. O sea, tenemos que trabajar día a día para volver a la senda en la que estábamos, de conseguir puntos, conseguir victorias, y creo que es un momento clave en el que tenemos que pensar en que hay que ir cada partido como si fuera el último y a darlo todo.
Hablábamos de blandura del equipo en las áreas y eso también lo corroboraba el último en llegar en su redebut con el Celta, el vikingo de Catoira, Iker Losada.
Creo que tenemos que seguir trabajando, estábamos haciendo las cosas bien, creo que tenemos que seguir con la misma idea, con lo mismo, tenemos que ser mucho más duros y entrar desde el primer momento con la actitud que proponemos durante todo el día.
Un Iker Losada que, ya decimos, volvía a debutar con el Celta, ha vuelto cedido por el Betis, precisamente el próximo rival, en principio una cláusula del miedo con lo cual podría jugar, así habla Iker de volver a casa.
El hecho de volver a vestirme de corto con el equipo de mi vida, con el que me vio crecer, con el que prácticamente nací, es un orgullo tremendo. Pero bueno, ya te digo, muy, muy decepcionado por el hecho de perder. Creo que estos partidos son los que deciden si estás arriba o abajo. Y creo que tenemos que seguir con la misma idea, trabajar mucho más duros y tener una mejor actitud.
Sábado a las 2 llega el Betis con malas noticias en el día de ayer, porque de las dos tarjetas amarillas que vio el Celta, las dos acarrean suspensión de Ilaiz Moriba y de Starfelt, que aún encima eran de los jugadores más en forma, diría yo, de este Celta. La buena noticia es que ya habrán cumplido sanción y volverán con el equipo, y falta que hacen Marcos Alonso, Óscar Mingueza y Hugo Álvarez. Por cierto, también apunta a baja Cervi, que decía el Celta en un parte médico que tiene una posible rotura fibrilar en el bíceps femoral. Y toda la semana vamos a estar pendientes de Yago Aspas, por favor, que esté ya disponible para el partido ante el Betis. La tabla, el Celta se queda 4 puntos por encima del descenso. Hoy, a las 9, Girona Las Palmas. Las Palmas que de ganar pasaría el Celta en la tabla. Ahora mismo, en esa carrera por la permanencia, el Celta es el tuerto en el país de los ciegos, el mejor de esos últimos puestos, pero no se puede relajar. 25 puntos tiene el Celta, 4 sobre el descenso, 1 más que el Getafe, que está 3 de ventaja sobre la zona roja, 23 tienen Las Palmas y Leganés con 2 de renta, los mismos que el Español, y ya en descenso el Alavés con 21, a 2 de la permanencia, Valencia con 29, a 4, le ha dado vida al Celta, con 15 el Valladolid, a 8 ya está un poco más descartado, pero ahí está la clasificación del Celta, hay que ponerse las pilas ante el Betis. Y el mercado, ya decimos, a priori cerrado, hoy a las 12 se acabará, con las llegadas en el Celta tanto de Iker Losada como de Younis El Abdellaoui, en su caso, para tener ficha del filial del Celta Fortuna, y las salidas, todas al mercado norteamericano de Tadeo Allende, que ya ha marcado un gol con el Inter de Miami en un amistoso, de Luca de la Torre a San Diego, de Bamba a Chicago, o la de Josef Aidó a Valladolid. Bueno, esperemos que no haya más novedades. Si las hay, de aquí a mañana os lo contaremos aquí en Deportes Cove para la provincia de Pontevedra. Ahora vamos a seguir con el fútbol, donde tampoco tuvimos demasiadas buenas noticias.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Gol!
Recibiendo asistencia de Tacón. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Decía yo que no teníamos demasiadas buenas noticias porque en la primera federación llegó, esperábamos que no llegara, pero lo acabó haciendo, la primera derrota del Celta Fortuna esta temporada en Balaídos, 0-1 ante un Nastic que aprovechó su gol, se encerró bien atrás y el Celta no tuvo ocasión de hacerle daño. Un Celta Fortuna que se queda, bueno, un poco en zona media de la tabla, es verdad que con un partido menos, recordemos que tiene todavía un encuentro aplazado, el que tiene que disputar también en Balaídos ante el Lugo. Bueno, buena renta ahora mismo sobre el descenso, son 4 puntos con un partido menos, a 5 de playoff con un partido menos. Bueno, ya veremos hacia dónde tira este conjunto de un Freddy así de molesto y así de mordiéndose la lengua en momentos por la derrota.
Bueno, la derrota de Fortuna se resume a que nos hemos enfrentado a un equipo con mucho empaque,
con mucho oficio y que ha sido mejor que nosotros en el cómputo general.
¿Solo ha sido por el Nástic de Tarragona o crees que también la labor arbitral permitiendo pues toda esa veteranía del Fortuna, por llamarlo de alguna manera, y esa última jugada en el descuento han condicionado mucho el resultado del partido?
Lo siento que no te conteste, pero vamos a pasar a la siguiente.
Se mordía la lengua, pero luego cuando le preguntaban por un posible penalti, a mí me parece clarísimo, en la recta final del partido al Celta Fortuna, esto decía.
Bueno, los futbolistas estaban dolidos por el resultado, independientemente de esa última jugada con Óscar, estaban dolidos por el resultado. Luego, pues lógicamente, pues bueno, todos comentan lo mismo, que es un penalti claro, Óscar lo dice también, y bueno, no se pita y al final tenemos que quedarnos como estábamos.
No le gustó demasiado, y es entendible a Freddy, la gestión que tuvo que hacer el primer equipo y el filial con Younes, el Abdelawi, y con Tincho. Tincho se fue sustituido en el minuto 60, Younes en el descanso, iban a viajar los dos con el primer equipo a Valencia. No acabó del todo contento por esta gestión el bueno de Freddy.
Difícil. Creo que se puede mejorar la gestión por parte de todos. Y bueno, al final era una situación extrema. Tenían que salir de aquí ya para irse para el aeropuerto. Entonces, bueno, no sabemos dónde estaban sus cabezas. Y no es fácil gestionar esto, independientemente de los minutos y de los cambios, ¿no? Entonces, bueno, es más la cabeza de los futbolistas que otra cosa. Y bueno, tenemos que aprender de estas situaciones y bueno, y que la próxima vez intentamos, bueno, sacarle mejor rendimiento a esta situación.
Y por último, el mercado. Si para el primer equipo del Celta está cerrado, para el Fortuna parece que no, después de las llegadas de Younes, ya decimos, con ficha del Fortuna, aunque va a alternar con el primer equipo, y de Jaime Vázquez, del central cedido por el Oviedo, ¿Freddy espera algún regalito más en el día de hoy?
La Secretaría Técnica está en eso. Está intentando formalizar ahí una última incorporación. Bueno, agradecemos que en los próximos días, sabemos de que son días de moito estrés, sobre todo para Secretaría Técnica, agardemos que nos pueda entrar algún jugador más, sí.
Y seguimos con las malas noticias en el mundo del fútbol. Bajamos a la segunda federación porque el Pontevedra cayó 3-0 en Riazor ante el Fabril y pierde el liderato ante un Numancia que ganó con mucha polémica prácticamente sobre la hora 1-0 de penalti al Bergantiños. Es muy contundente Iago Iglesias, vais a verlo. Para él el peor partido del Pontevedra en mucho tiempo.
La valoración es sinxela. O título dunha película que é Vaya Día, ¿no? Creo que o seu Pontevedra non estuvo ao seu nivel. Creo que non sei se é mor do primeiro gol ou simplemente que non saltamos o campo, nin a nivel colectivo, nin a nivel individual, nin a nivel de ideas, nin a nivel de execución. Creo que é o noso peor partido da temporada de largo. Facía moito tempo que non vía o equipo pois como desde a temporada pasada.
Y ni el apoyo de la afición del Pontevedra en Riazor, que se desplazó en masa, recordemos esos dos autobuses, pudo ayudar al Pontevedra a sacar adelante en este partido en el que debutó el último en llegar Miguel Cuesta. Habla Iago Iglesias o da un toque de atención a sus futbolistas seguramente de que hay que olvidarse de halagos y tener humildad.
Creo que a derrota iba a llegar tarde o temprano después de tantos partidos. Tenos que servir para ser una cura de humildade. Seguramente tanto halago nestas últimas semanas, pois non nos viu ben. Hai que comprobalo co paso do tempo, pero hai que aproveitar esta derrota para crecer como equipo e darse conta que as temporadas non duran 16 ou 20 xornadas, duran 34. E a partir de aí hai que manter o pé no acelerador ata o final. Sobre todo agora que temos novas incorporacións e que temos un plantel longo, e a competitividade ten que ser de aquí ao final máxima. Senón, pois vamos a ter problemas para consolidar a primeira posición, que é o que queremos. Esa é a realidade.
Una primeira posición que ha perdido el Pontevedra, un Iago Iglesias que en el enfado, en el malestar por la derrota, sacó sus mejores metáforas. La primera, si hay algún Bayern o algún Real Madrid o algún Manchester City en la segunda federación.
Aquí nesta categoría non hai un Bayern de Múnich, non hai un Real Madrid, non hai un Manchester City. E quen queira creer eso, pois está totalmente equivocado. Ao final depende de nós ser conscientes de do que temos que facer, de buscar a nosa mellor versión cada día, como estuvemos facendo ata o momento, para ter opcións reais propias de conseguir os objetivos que queremos conseguir.
Y la segunda metáfora, tirando de Spiderman. Recuerden aquello de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues se ve que a Iago le gusta el tema.
Un día no puede ser Spiderman y otro día pues no querer serlo. Hay que serlo todos los días. Si quieres ser un superhéroe, hay que ayudar a la gente todos los días. Y no hay un día que diga, pues hoy no me apetece. Bueno, pues si no te apetece, pues entonces el malo pues se llevará la ciudad por delante. Esa es la realidad. Así que
bueno, fue Spiderman el Pontevedra este fin de semana, pero aún así sigue siendo uno de los grandes favoritos al ascenso a la Segunda Federación. Una Segunda Federación en la que coge aire el Coruxo con dos victorias consecutivas, las dos sin encajar, las dos por 1-0, la última ante el Llanera. De penalti en la primera parte, no fue el mejor partido de los verdes, pero David de Dios reconoce que aquí lo importante eran los tres puntos.
El mejor resultado, no hemos tenido un partido bueno, hemos estado tremendamente imprecisos. Es cierto que sabíamos que nos iban a condicionar un poquito ellos, porque a nivel físico, esa presencia que tienen muchísimos jugadores, los duros nos iban a costar mucho. Teníamos que haberla bajado más y sin amenazar más el espacio, como así llegaron algunas ocasiones, pero nos ha costado mucho, la verdad, nos ha costado mucho en todos los aspectos, pero sabemos sufrir, y esa es la parte buena, ¿no? Que cuando sabemos sufrir, cuando sabemos defender, cuando pues tenemos problemas nos juntamos, pasamos los momentos malos. Bueno, también es una virtud del equipo que hemos conseguido.
Se aleja un poco el Coruxo de esa zona de descenso y de play-out, se acerca a la de play-off, aunque hay partidos aplazados que no permiten ver del todo cómo es la clasificación real, pero lo bueno seguro es que el equipo lleva dos jornadas sin encajar.
El partido se define en que hemos defendido bien, no hemos defendido muy bien como otros días, pero hemos defendido bien. Hemos hecho lo que tocaba hacer a nivel defensivo, porque en ataque sí que es cierto que nos costó, y aún así hemos tenido 3-4 ocasiones muy claras para poder matar el partido, pero no hemos sido capaces.
Un David de Dios que reconoce que no quiere mirar demasiado la tabla y centrarse más en el camino de su equipo.
Lo importante es dejarlo abajo, pero la tranquilidad, pues mira, nos la ha dado hoy para disfrutar el domingo y disfrutar mañana. Porque el resto de liga, como empieces a, bueno, sacamos un poquito de diferencia o tal y que cual, esto vuelve. Es decir, vuelves, en esta liga es muy fácil pues coger rachas de 2, 3, 4, 5 de no ganar y te vuelves a meter ahí. Entonces, evidentemente queremos sumar cuanto antes, sumar de 3 en 3 para, dentro de lo que podamos, intentar ir escapando, pero todos los equipos quieren lo mismo. Entonces, vamos a sumar, coger el objetivo que tenemos, 42, 43, y a partir de ahí, si podemos crecer más, perfecto, pero no nos equivoquemos del camino.
Ya tuvo minutos, por cierto, Samu Araujo. En la Tercera Federación, estos resultados: Estradense 2, Gran Peña 2, Alondras 1, Boiro 1, Sarriana 1, Villalonga 2, Viveiro 2, Valladares 3 y Noia 0, Arosa 0. Nos quedamos con todos los equipos nuestros acá, fuera de la zona de descenso, y el Estradense es tercero y la Arosa quinto en cuanto a la zona de playoff. El Arosa, que sigue en una racha complicada, pese a que da por bueno el empate Michel Alonso.
Fue un partido como para haber marcado algún gol. Bueno, eles tiveron tamén as súas, nos creo que tivemos, penso que as máis claras para poder marcar. Damos por bon, sobre todo, quedar coa portería cero, que levábamos semanas, pues bueno, encaixando moitos goles. Bueno, e a parte, digamos, positiva, que cortamos esa xeira de encaixar. E bueno, a mágoa, pues non haber aproveitado algunha das ocasións que tivemos.
Y nos centramos en el derbi que tuvimos en A Estrada. Habla el entrenador local, Manuti, de la decepción de no haber podido ganar ante un Gran Peña con 10 gran parte del partido.
Xa a todo o mundo lle custa ganar en Tercera División. Relativamente eso nos dá máis igual. O que nos fastidia é que ter un partido na casa que temos de cara é que se nos escapen dos puntos. Porque a realidade é que se escaparon dos puntos. Non podemos cometer esos erros. Porque custa moito meter gol, custa moito definir as áreas. Al final é un partido que estamos xogando con un home máis toda a segunda metade e te meten dos goles, non pode ser. Non podemos encaixar dos goles na casa contra 10.
No puedes encajar dos goles contra 10, dos goles que logró el Gran Peña, don Martín Blanco, obviamente feliz por haberlo logrado.
Sensación agridulce, pero contento porque o equipo estivo a un gran nivel. Pelexamos con un xogador menos durante... non sei canto, creo que 60 minutos do partido. O equipo deu a cara e tivo as súas oportunidades para levarse o partido. Pena dese gol nos intres finais, pero bueno, dende logo que tamén é difícil defenderse ben durante tanto tempo, pero xa te digo, estou contento porque o rendimento do equipo foi moi bo.
E en la Segunda Federación Femenina, Huesca 1, Atlético Villalonga 1, en el debut de Romina Dadín en el banquillo de las de Villalonga. Y en Tercera Federación, Los Trego 0, Asceltas 2 en el derbi, y Deportivo B 2, Sardoma 1.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes.
Estar informado.
Las buenas noticias nos la trajo el baloncesto. El viernes el Celta se imponía en una cancha tan difícil como el Príncipe Felipe de Zaragoza 62-65, un Celta en el que jugaba su último partido porque se va del equipo Brina Maxwell. Pero qué bien le ha hecho la llegada de Dorstauder a este Celta que ha ganado a Estudiantes y a Zaragoza para coger aire respecto a la zona baja. Obviamente, Cristina Cantero y las suyas muy felices.
Muy, muy contentos todos por el trabajo hecho, por sacar una victoria fuera de casa contra un rival difícil, por ganar dos consecutivas, que lo teníamos como reto, porque te ayuda a la clasificación mucho y te daba sobre todo energía, ¿no? Más que mirar la clasificación todo el rato, es confiar un poco en el trabajo que estás haciendo y que las jugadoras mentalmente pues no se vengan abajo, que estaba siendo de lo más difícil de controlar, los estados anímicos, porque bueno, es duro jugar por el descenso y estar abajo, ¿no?
Y el análisis de la entrenadora de la grandísima victoria de las suyas.
Creo que entramos otra vez muy bien, como en el partido de Estudiantes, muy serias, con mucha energía, sabiendo lo que tenemos que hacer, muy concentradas. Y bueno, luego pues al final vas teniendo algún altibajo, porque el equipo contrario te va encontrando tus problemas, porque empiezas a estar más cansada. Bueno, situaciones que fuimos resolviendo. Volvimos a entrar otra vez muy bien en el tercer cuarto, fue cuando cogimos la mayor brecha. Y luego, bueno, entre la reón un poco de ellas, el cerrar partidos que nos cuesta mucho trabajo, el que se nos hace el partido a veces muy largo físicamente, bueno, creo que ahí empezamos a notar un poco los miedos e incluso ciertas dudas. Y bueno, se puso un poco a cara o cruz y bueno, esta vez salió cara y la verdad que muy, muy contentos. Y a seguir, ¿no? Que lleguen más.
Ahora llega el parón por los compromisos de la selección para este Celta Fensazorca. Además, en la Liga Femenina Challenge, Canoe 74, Arsil 70. En Liga Femenina 2 volvió a ganar el Cortegada 75-50 a Mataró. Y en la Liga Eva, derrota de Porriño 75-81 ante Betanzos. Y victoria de Marín contundente 87-53 ante Universidad de Oviedo. No hubo Liga. El baloncesto de silla de ruedas para el Anfib.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Prometía espectáculo y lo está dando seguramente antes de lo esperado. Te hablo de Donald Trump, que continúa insistiendo en ejecutar su política de expansión.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Hablamos de balonmano de Salida Guerreras, que sigue liderando el Guardés con 4 puntos de renta ya sobre el segundo después de ganar por 9-32-23 al Morvedre. Un Guardés que ha renovado ya a Cris Cifuentes para la próxima temporada. Y el Porriño, con el cansancio que le causa Europa, empató 29-29 ante un rival difícil como Rocasa. Isma Martínez lo da por bueno porque en la segunda parte llegaron a ir 5 abajo.
Lo hubiéramos firmado este punto en el minuto 55, estábamos 5 abajo. El equipo no dejó de creer, la verdad que estuvimos muy espesas todo el partido, estamos en un punto muy cansadas, se le nota en la verticalidad al equipo, se le nota en la frescura, a ver si podemos descansar ahora un par de días, pero creo que no hemos dejado de creer, que hemos sacado un punto muy meritorio, que pudieron ser dos porque tuvimos el último balón para ganar, pero bueno, ahora descansar un par de días y a preparar bien Granollers, que es otra batalla, otra guerra y esperemos seguir a este nivel, pero un poquito más descansadas y frescas.
Se acabó la pretemporada para Cangas, va a volver la Sobal, cayó 32-37 en Ogatañal ante Ademar, vuelve la Sobal porque ha terminado el Mundial con, no es sorpresa, otra vez Dinamarca campeón del mundo, cuarta vez consecutiva, y con Portugal cuarto, ha estado cerca de hacer historia al país vecino, y en la División de Honor Plata, Antequera 31, Cisne 35, y derrota del Novas 27-25 en Málaga. Y ojalá nos pudiéramos ir con mejores noticias en el mundo del fútbol sala, porque compitió hasta el final, pero cayó en las semifinales de la Supercopa Femenina en Móstoles. El Pollo 2-1 ante Futsi forzó el empate, pero un gol en los últimos minutos hizo que las de Luis López Tuya quedaran eliminadas. De la pena que les causa, habla el entrenador.
Tristes por no haber conseguido pasar a la final, que es lo que nos acerca más al título al final, y porque nos sentíamos preparadas para ello, aún sabiendo que evidentemente iba a ser todo muy, muy disputado. Y en ese sentido, con algo de pena, porque luego pues tienes que es un título que además cuesta clasificarse para él y jugarlo, entonces pues un poco apenadas en ese sentido.
Además, en voleibol, doble victoria del Vigo Volley en su viaje a Madrid, 2-3 le ganó a Collado Villalba y 0-3 al conjunto de Madrid el equipo de Diego Taboada. En waterpolo, derrota era de esperar del waterpolo Pontevedra ante líder ante el Horta, 8-17, y tenemos que terminar con gimnasia y recordando el bonito homenaje que han hecho este sábado en Pontevedra, de la mano de Melania Rodríguez y muchos otros, a Pablo Hinojara, el fallecido entrenador de gimnasia que llevó, por ejemplo, a Melania a ser campeona del mundo. Falleció hace unos pocos meses de manera inesperada y recibió el homenaje merecidísimo en Pontevedra con más de 1,000 deportistas de la gimnasia. Vaya desde aquí también nuestro recuerdo para Pablo Hinojar. Bueno, hemos podido contar todo, seguro que nos ha quedado algo en el tintero, pero esto ha sido Deportes Cope para la provincia de Pontevedra en este lunes. Gracias por estar al otro lado de la radio. Nos escuchamos mañana. Un saludo.